Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y China intensifican presión sobre Corea del Norte mientras las tensiones aumentan. El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, visita Afganistán en un momento crítico luego de un mortal ataque del Talibán. Israel recuerda otro aniversario del Holocausto. Y los Cavaliers barren a los Pacers en el baloncesto de la NBA. Hoy es lunes 24 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte han vuelto a resurgir ante el temor de que el hermético país celebre el martes otra importante fiesta nacional con un ensayo nuclear o el lanzamiento de un misil balístico. En la víspera del 85 aniversario de fundación del Ejército de Corea del Norte, reportes de nueva actividad en el sitio de pruebas nucleares Punggye-ri hicieron que China activara sus llamados a evitar las acciones provocadoras norcoreanas. El lunes, horario de Beijing, el presidente de China, Xi Jinping, pidió recurrir a la contención al tratar con Corea del Norte durante una conversación telefónica con su colega estadounidense, Donald Trump, según dijeron medios estatales chinos. Según la televisora estatal CCTV, Xi dijo a Trump que China se opone firmemente al programa de armas nucleares de Corea del Norte, que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que espera que todas las partes ejercerán contención y evitarán agravar la situación en la península de Corea. Trump ha presionado a Xi para que ejerza una mayor presión sobre Pyongyang, dado su estatus de sustento económico y aliado del país. La conversación del lunes es la segunda vez en la que los líderes hablan de forma directa desde su encuentro en Florida a principios de mes. El gobierno de Trump advirtió que todas las opciones, incluida la de un ataque militar, están sobre la mesa para frenar las ambiciones de Pyongyang. Y el vicepresidente Mike Pence abordó el tema en varias oportunidades durante su actual gira por el sudeste asiático.
Nuclear weapons in the hands of the regime in Pyongyang.
Las armas nucleares en manos del régimen de Pyongyang con un programa de misiles balísticos y con el potencial de misiles balísticos intercontinentales representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad de esta región y potencialmente una amenaza para Estados Unidos. Sin embargo, diversos analistas que han conversado con La Voz de América aseguran que la respuesta militar estadounidense es poco probable. Trump habría aceptado una estrategia que se centra en incrementar la presión sobre Pyongyang con ayuda de China. Mientras tanto, dos destructores japoneses se unieron al grupo de ataque USS Carl Vinson, que se encuentran en ruta a la península coreana para realizar ejercicios militares conjuntos, en los que también podría participar la Armada surcoreana. Y como era de esperar, Corea del Norte respondió de manera desafiante, amenazando con hundir el portaaviones de un solo golpe y arrestando a Tony Kim, un profesor coreano-estadounidense que daba clases en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Pyongyang y que estaba listo para abandonar el país. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, agradeció a soldados estadounidenses en American Samoa, citando tiempos difíciles para las Fuerzas Armadas en la región Asia-Pacífico. Tras completar una visita a la región y en ruta de regreso a Estados Unidos, Pence habló a unos 200 soldados estadounidenses durante una escala de reabastecimiento en Pago Pago. Durante esa escala, Pence también inauguró un cartel que dará la bienvenida a los visitantes a una clínica de veteranos y se reunió con funcionarios de American Samoa antes de volar hacia Hawái.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Defensa, Jim Mattis, está en Afganistán para evaluar la lucha contra el Talibán. Luis Alberto Facal informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, llegó a Afganistán en una visita no anunciada para discutir la situación del país con líderes políticos y militares. Mattis tiene previsto reunirse con el general estadounidense John Nicholson, el comandante en el terreno para las fuerzas internacionales en Afganistán, al igual que con el presidente afgano, Ashraf Ghani, y otros influyentes líderes. La visita tiene lugar días después de que 10 militantes del Talibán dieran muerte a por lo menos 140 personas en la incursión insurgente más mortal a una base militar afgana en 16 años. El talibán se atribuyó responsabilidad por el ataque y dijo que fue en represalia por recientes asesinatos de gobernadores del talibán en las provincias de Kunduz y Baghlan. El gobierno afgano dice que está investigando el incidente. La visita de Mattis tiene lugar cuando los afganos esperan que el presidente Ghani anuncie un plan de seguridad de 4 años en las próximas semanas. Funcionarios afganos y estadounidenses dicen que Mattis discutirá el plan con los líderes afganos durante su estadía en Kabul. Entre los posibles elementos del plan de 4 años se incluirían la provisión de hasta 200 helicópteros estadounidenses y otras aeronaves para las fuerzas afganas, junto con la duplicación del número de fuerzas especiales afganas, de acuerdo con funcionarios afganos y estadounidenses familiarizados con las discusiones. Sin embargo, un funcionario estadounidense dijo a La Voz de América el lunes que el Pentágono aún está trabajando con el Congreso y la Casa Blanca para definir la política de la nueva administración hacia Afganistán y compromisos financieros antes de tomar decisiones finales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dice que los Dreamers, los jóvenes conocidos como soñadores, pueden dormir tranquilos. Alejandro Escalón en el informe.
El presidente Donald Trump dijo que los jóvenes inmigrantes amparados bajo el programa de acción diferida que los protege de la deportación, conocido como DACA, pueden dormir tranquilos. Trump expresó que él no está persiguiendo a los soñadores, sino a los criminales. El expresidente Barack Obama cambió las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias para proteger de la deportación a muchos jóvenes que fueron traídos ilegalmente por sus padres cuando eran niños. Las declaraciones del presidente Trump responden a una serie de interrogantes luego de que las autoridades migratorias deportaran a un joven de 23 años a pesar de estar amparado bajo el DACA. Según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, el joven había perdido sus protecciones porque viajó fuera de Estados Unidos sin solicitar primero un permiso conocido en inglés como Advance Parole y luego trató de ingresar al país de manera ilegal. Sobre el caso del joven identificado como Juan Manuel Montes, Trump indicó que es un poco diferente al caso de un dreamer o soñador, aunque no especificó por qué. Por su parte, el secretario de Justicia Jeff Sessions reiteró sobre el mismo caso que las autoridades de inmigración no tienen como objetivo a los jóvenes soñadores y que son los propios Dreamers quienes pierden su protección al violar las leyes de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, participará hoy en su primer acto público tras dejar la Casa Blanca en el lugar donde comenzó su carrera política y hablará en la University of Chicago, donde está previsto que se ubique su biblioteca presidencial. El exmandatario llegó a la ciudad el domingo y se reunió en privado con jóvenes en riesgo en el lado sur de Chicago para conversar sobre la violencia de las pandillas, oportunidades de empleo y habilidades laborales, según explicó un vocero del expresidente. Se espera que el acto de hoy, a realizarse en el Logan Center for the Arts, asistan unos 300 estudiantes universitarios del área de Chicago. El evento, al que solo se puede acceder con invitación, fue presentado como parte de su iniciativa postpresidencial para animar y apoyar a la próxima generación de líderes. Hacemos una pausa. Al retornar estaremos hablando de Israel y el Holocausto.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde Washington. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió a quienes quieren destruir a Israel y al pueblo judío que se destruirán a ellos mismos. Netanyahu habló en el memorial Yad Vashem en Jerusalén el domingo, en el Día del Recuerdo del Holocausto, donde dijo que la lección los guía todos los días y que esa lección es también el deber supremo de cada primer ministro israelí. Sin embargo, indicó que hay muchos casos en los que el mundo no aprendió las lecciones del intento de la Alemania nazi de exterminar al pueblo judío. Junto al antisemitismo que se está redescubriendo en Occidente, otro odio áspero está saliendo del Este. El antisemitismo del Islam radical, cuyos dos extremos liderados por Irán e ISIS abiertamente tratan de exterminarnos. El odio a los judíos es dirigido ahora al Estado judío. El nuevo antiguo antisemitismo se ha extendido entre círculos occidentales y también se ha extendido en la ONU, dijo Netanyahu. La ceremonia del domingo incluyó 6 sobrevivientes del Holocausto, quienes encendieron 6 antorchas mientras se recitaba la tradicional oración judía por los muertos, el Kaddish. El centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen fueron los que más votos obtuvieron el domingo en la primera ronda de las elecciones francesas y se enfrentarán en un desempate el 7 de mayo. Es la primera vez en la historia que no habrá un candidato de los dos principales partidos franceses en unas elecciones. Le Pen y Macron ofrecen un agudo contraste, pues albergan opiniones diametralmente opuestas sobre el futuro de la Unión Europea y el rol de Francia en la asociación. Le Pen promete sacar a Francia de la Unión Europea. Macron aboga a favor de una mayor cooperación con el bloque. Por lo tanto, la segunda vuelta electoral será el equivalente a un referéndum sobre el futuro de Francia en la Unión Europea.
Mes chers compatriotes, aujourd'hui dimanche 23
avril, Macron ganó la primera vuelta realizada el domingo con un 23,7% de los votos, seguidos por Le Pen con un 21,7%, según una estimación de Ipsos Sopra Steria. La encuestadora Harris Interactive, en tanto, proyectó que Macron obtuvo el 23% de los votos y Le Pen el 22%, mientras que una estimación del IFOP situó a Macron con un 23,8% y a Le Pen con un 21,6%. Poco después, Le Pen pronunció un discurso declarándose ganadora y advirtiendo que el debate sobre la globalización está abierto. Dijo que ella es la gran alternativa en la contienda electoral.
Il est temps de libérer le peuple français.
Es tiempo de liberar a los franceses de la élite arrogante que quiere controlar lo que hacen, porque sí, soy el candidato del pueblo, dijo Le Pen. Tras anunciarse los resultados, el primer ministro del país, Bernard Cazeneuve, llamó a los votantes a rechazar a Le Pen y a votar por Macron en la segunda vuelta. Hacemos una pausa, luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. La crisis en Venezuela se profundiza mientras la oposición continúa sus protestas y el gobierno sigue acusándolos de promover un golpe de Estado. Álvaro Algarra en el informe.
Durante la denominada Marcha del Silencio, realizada en honor a todos los caídos a raíz de las protestas, el dirigente opositor Enrique Capriles destacó:
si nosotros seguimos con este camino que nos hemos trazado y lo hacemos en unidad y lo hacemos como lo tenemos que hacer, solamente nos espera una cosa: el triunfo, la victoria y el cambio para Venezuela.
En vista de la situación, el presidente Nicolás Maduro instó a la oposición del país a rectificar.
Mantenerse alerta en la calle, apoyando a las fuerzas de la seguridad y el orden público, apoyo activo a la Guardia Nacional Bolivariana, apoyo activo a la Policía Nacional Bolivariana. Cuando se presente, candelita que se prende, candelita que se apaga, con el pueblo.
El jefe de Estado destacó que la denominada derecha ha llamado a asaltar el poder y a la violencia en la nación caribeña. Para este lunes, la oposición tiene previsto el cierre de varias vías de tránsito en las principales ciudades del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, Argentina reitera su preocupación por la crisis en Venezuela. Juan Ignacio González Prieto en el informe.
El presidente Mauricio Macri dijo que Maduro es un dictador y que el mundo no debe permitir que ese pueblo siga sufriendo.
Me preocupa, me desespera porque cada día está peor, cada día más gente sufre las consecuencias, cada día vale menos la vida de la gente en Venezuela, cada vez se violan más los derechos humanos y claramente Latinoamérica y el mundo no puede darle la espalda a lo que está sucediendo.
Mientras tanto, la diputada nacional Elisa Carrió, una de las máximas referentes del Congreso, señaló que se debe recuperar la República en Venezuela y criticó duramente a los organismos regionales.
Es una dictadura fenomenal donde Maduro y todo su régimen dictatorial carece de ley y asesina a los opositores y a los estudiantes, y nosotros tenemos que entender que solo se sale con República y con Constitución. Esto, además de condenar terriblemente el papel de Unasur con lo que está sucediendo en Venezuela. La muerte es muerte siempre.
En su visita del 27 de abril a Washington, el presidente Macri dialogará con el presidente Donald Trump sobre la crisis en Venezuela. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y la muerte de 2 presuntos criminales desata la violencia en el estado fronterizo de Tamaulipas. Los detalles con Sara Pablo.
Las autoridades detallaron que en hechos diferentes, Juan Manuel Loiza Salinas, el comandante Toro, y Francisco Carreón Olvera, conocido como Pancho Carreón, líderes del Cártel del Golfo y de los Zetas, respectivamente, fueron abatidos como consecuencia de agresiones a fuerzas federales y estatales. El vicealmirante Francisco Pérez Rico, comandante de la primera zona naval de la Secretaría de Marina, informó que no hubo lesionados.
Durante el enfrentamiento y derivado de una efectiva coordinación de las fuerzas federales y estatales, ningún elemento de estas instituciones ni civiles resultaron lesionados.
El vocero de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, detalló:
se tienen contabilizados durante la madrugada bloqueos 32. De estos bloqueos, algunos 11 fueron con incendio de algunas unidades. Hubo 9 incendios de comercios.
El llamado comandante Toro era uno de los operadores del cártel del Golfo. Se le acusaba de trasiego de drogas, secuestro y extorsión, en tanto que Francisco Pancho Carreón Olvera era considerado el jefe de Plaza de los Zetas en el centro y sur de Tamaulipas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el Congreso en El Salvador pide al gobierno tomar previsiones ante la deportación de pandilleros de Estados Unidos. Nery Mabel Reyes informa.
El gobierno salvadoreño debe fortalecer su estrategia en el tema de deportaciones de Estados Unidos ante el anuncio del presidente Donald Trump de ser contundente para expulsar de su país a miembros de las pandillas, dijo la ex viceministra de salvadoreños en el exterior y actual diputada en el Congreso unicameral, Margarita Escobar.
Entonces se tiene que analizar un mecanismo de cooperación bilateral que permita conocer cuando hay antecedentes penales, que permita que el gobierno salvadoreño esté preparado para que esto no causa un mayor impacto en la inseguridad de los salvadoreños en el país.
Los congresistas dicen que ante las deportaciones, El Salvador necesita una línea de acción. Habla el legislador Mario Tenorio.
Será el gobierno el que tendrá que desarrollar pues alguna línea de acción, ¿verdad? Para ver qué se puede hacer, porque tampoco se trata de que al nomás venir y bajarse del avión se van a ir todos para la cárcel.
La contundencia de la administración Trump para deportar a pandilleros con antecedentes criminales ha llamado la atención de los fiscales del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James embocó un triple a 68 segundos del final y Cleveland preservó apenas la delantera para imponerse el domingo 106-102 a Indiana Pacers, con lo que ganó por barrida su serie de primera ronda de los playoffs. Pero el ganador de 4 trofeos al jugador más valioso de la NBA hace que todo parezca fácil. Totalizó 33 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias y se convirtió en el primer jugador bajo el formato actual de postemporada en ganar 21 encuentros seguidos de la primera ronda. Asimismo, el astro impuso un récord de la NBA con su 10ª barrida en playoffs, robó 4 balones y realizó 2 bloqueos. El triunfo no fue sencillo tras tomar la delantera por 96-83 a 9 minutos 29 segundos del bocinazo final. Los Cavaliers se vieron en desventaja en cierto momento, pero James respondió con el triple que significó la ventaja. En el tenis internacional, el español Rafael Nadal conquistó por 10ª vez el Master 1000 de Monte Carlo y se convirtió en el tenista con más títulos sobre la tierra batida tras exhibirse el domingo frente a su compatriota Albert Ramos en 2 sets, 6-1 y 6-3. La eliminación prematura del británico Andy Murray, del serbio Novak Djokovic y el suizo Stan Wawrinka facilitaron la tarea para conservar su corona en el Principado. Y el Barcelona venció el domingo de visita al Real Madrid en un partido vibrante que resolvió el delantero argentino Lionel Messi con un gol en el último minuto del partido. El número 500 que anota por los catalanes y que le permite volver a ilusionarse con el título de la Liga Española. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
My name is Fox Mulder. Since my childhood, I've been obsessed by a controversial global phenomenon. Since my sister disappeared.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. Los agentes Mulder y Scully siguen en la búsqueda de la verdad en una nueva serie del programa de ciencia ficción The X-Files, dijo 20th Century Fox Televisión. El programa volvió a la TV en 2016, generando 16 millones de telespectadores y en los próximos meses regresará con 10 nuevos episodios en los que los personajes interpretados por los actores David Duchovny y Gillian Anderson investigarán casos que tienen que ver con asuntos inexplicables. La serie original fue transmitida entre 1993 y 2002. Chris Carter, productor de la serie, dijo en 2016, meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos ganadas por el presidente Trump, que los X-Files son aún más relevantes hoy en día, donde persisten las teorías de conspiración y la posibilidad de avistar ovnis aún causa fascinación. La modelo y actriz Lauren Hutton apareció en un comercial de ropa íntima de la marca Calvin Klein a sus 73 años. Hutton es una de las mujeres entre 18 y 73 años que aparece en el nuevo comercial en blanco y negro dirigido por Sofía Coppola. Rashida Jones, Maya Thurman Hawke, Chase Wee Wonders, Natalia Love, Laura Harry y Kirsten Dunst también figuran en el comercial, seleccionadas todas ellas personalmente por la directora de Lost in Translation, la hija de Francis Ford Coppola. Hutton aparece brevemente recostada en una cama con una blusa sin abotonar y ropa que deja ver... que permite ver ropa íntima color perla. Lauren Hutton fue una de las primeras supermodelos del mundo en los años 60 y 70, gran colaboradora del desaparecido master photographer Richard Avedon, quien una vez profetizó que Barack Obama llegaría a la Casa Blanca. Ya es oficial, la jueza Guillermina Wright de la Corte del Distrito de Minnesota bloqueó la puesta en venta de nueva música de Prince, el Extended Play Deliverance, que pensaba salir a la venta el viernes para conmemorar el primer aniversario de la muerte del artista. Su señoría también ordenó al exingeniero de sonido de Prince, Ian Boxhill, devolver todas las grabaciones originales, análogas y digitales a la organización que administra el legado discográfico de Prince. Bien, amigos, estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, la capital de Estados Unidos, les habló Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El 54% de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Donald Trump y solo el 40% la aprueba, según una encuesta del diario The Wall Street Journal y de la cadena NBC. De acuerdo con este sondeo, el índice de aprobación de Trump es el más bajo cuando se compara con los últimos 11 presidentes a punto de cumplir sus primeros 100 días en el poder. Consultado sobre cómo está gestionando Trump la economía, el 44% aprobó sus acciones y el 46% la desaprobó. En cambio, 6 de cada 10 estadounidenses apoyaron el reciente ataque con misiles a una base aérea de Siria. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.